Madonna immobile, cual piuma al vento.
Bienvenido, Leonardo.
Buenos días, muchas gracias.
Suena uno de los momentos más fuertes del cuarto acto de La Traviata. Perdón, La Traviata, de Rigoletto.
De Rigoletto, ahí está. De Rigoletto. Bueno, justamente entre La Traviata y Rigoletto hay muy poquito espacio también entre las composiciones de Verdi, ¿no? Pero esta es un área del personaje que es el Duque de Mantua y que habla de las características femeninas. Él, como es un conquistador en serie, canta esta área que es muy, muy popular, es una de las áreas que siempre se incluyen en los recitales de áreas de ópera sin necesidad de que haya representaciones, ¿no?
Claro.
Y bueno, y estamos de fiesta porque
ya van tenemos dos funciones.
Sí, la del viernes y la del domingo.
Y la del domingo. Y está
mañana
saliendo.
Mañana martes está la próxima.
Ahí está, y está saliendo todo muy lindo. Y es una suerte que podamos ver uno de estos títulos de la ópera que siempre aparecen en cartel constantemente en todos los teatros del mundo. Rigoletto, desde el punto de vista musical, tiene un interés significativo de que el personaje principal es un barítono. No estamos acostumbrados, en la ópera siempre las estrellas son el tenor, que es el galán, y la prima donna, la soprano, que es la mujer enamorada, enloquecida, etcétera, etcétera. Y bueno, Rigoletto tiene una trama dramática muy importante. El propio Verdi calificó el argumento de ser una tragedia del nivel de las tragedias de Shakespeare, y el autor de la idea que conforma el argumento de la ópera es nada más y nada menos que Víctor Hugo, que escribió una obra teatral, El Rey se divierte, y que justamente por eso le trajo muchas dificultades con la crítica. Y en realidad es una obra de Víctor Hugo que tuvo una sola representación en el año 1831 o 32, ahora de memoria no me acuerdo exactamente el año. Lo que sí me acuerdo de memoria que se prohibió y no pudo volver a representarse hasta 1882. Esa fecha sí me la acuerdo con seguridad.
¿Por lo que?
Porque el personaje que en la ópera de Verdi está personalizado en el Duque de Mantua era el rey de Francia, en ese caso Francisco I. Porque había en esta época del siglo XIX, Rigoletto se compone en 1851, un gusto por representar situaciones en la época renacentista. Y justamente fue todo un trabajo muy arduo de Verdi y del director de la Fenice del Teatro de Venecia, para el cual se compone Rigoletto, el poder salvar todas las trabas de la censura. Y personificaron a este personaje moralmente inadecuado en un personaje italiano, el Duque de Mantua, que no era otro que Gonzalo Gonzaga, el Duque de Mantua, que fue el que le encargó a Claudio Monteverdi la primera de las óperas que conocemos, o por lo menos que ha sobrevivido en partitura. Y eso se explica muy fácil. Venecia era la sede de la ocupación austríaca del Imperio Austrohúngaro, entonces si teníamos que poner a un gobernante en una mala posición moral, utilizábamos a un emblema de la política italiana. Y esto a Verdi también le sirvió mucho, lo popularizó de manera tremenda. En esta época que compone Rigoletto, Verdi tenía 38 años, pero más sobre fines del siglo XIX, cuando los italianos se pelean por la unificación y el líder político es el rey de Italia, que era Vittorio Manuel, el eslogan que circulaba y los grafitis que se escribían por toda Italia eran «Viva Verdi». Y Verdi era por el compositor de ópera, y porque Verdi quiere decir Vittorio Emanuele, rey de Italia.
Está bueno. Hablemos ahora sí de instrumentos de viento.
Bueno, seguimos con nuestro pequeño ciclo de instrumentos que habíamos comenzado la semana anterior y nos habíamos referido justamente a los instrumentos del periodo barroco, porque una de las características de la estética barroca en todas las manifestaciones artísticas habíamos visto que era apuntar a la sensualidad, y en la música cómo apuntamos a los sentidos básicamente a través del oído. La música lo que hace es sonar, y entonces los elementos que tiene son los distintos timbres, y de ahí se empiezan a desarrollar entonces muchísimos instrumentos y muchísima composición para música instrumental. Yo hoy elegí algunos instrumentos que ya no suenan hoy en día. Quiero que escuchemos un poquito un instrumento que se llama corneto, y ahí vamos a escuchar dos ejemplos, y vamos a escuchar después un ejemplo del oboe que todos conocemos y dos versiones del oboe propias del siglo XVII que luego desaparecieron y que son el oboe da caccia, el oboe de cazar, oboe da caccia, y el oboe d'amore, el oboe d'amor, de amor. En una primera instancia me gustaría escuchar un poquito una obra de Girolamo Frescobaldi que está compuesta para un corneto y, como hemos mencionado, para toda la música barroca, un bajo continuo que en este caso está tocado por un órgano y un guitarrón. El corneto era un instrumento de madera y tenía una emisión muy muy nasal. Tiene una asociación para el oyente moderno que lo vincula quizás a una trompeta, pero uno dice esto es como una trompeta rara, nada que ver con una trompeta, la trompeta es de metal y este corneto es de madera.
No hay un registro, ese registro final metálico que es tan característico de los instrumentos de viento.
Justamente, la caída del sonido es lo que nos permite diferenciarlo en relación a una trompeta, pero la emisión, el primer ataque del sonido nos hace esa reminiscencia. Es un poco como los vinos, digamos, ¿viste?
Sí, sí,
el retrogusto, claro. Y todas esas cosas, ¿no? La primera sensación es una, claro, y después se desenvuelve en otra cosa. Eso era el barroco, buscar sorpresas a través de la audición, y tu apreciación es muy interesante y justamente nos sirve para vincular al segundo ejemplo que quiero que escuchemos, que es una obra de Andreas Hammerschmidt, un compositor alemán. Es una obra vocal e instrumental, hay una soprano. Esto pertenece a una obra religiosa, y lo interesante es que el acompañamiento instrumental está hecho por dos cornetos y también por tres trombones, y entonces ahí vamos a poder escuchar justamente los dos timbres combinados, el del corneto con el de los metales.
Cierre del sonido es absolutamente distinto.
Ahí está, es completamente diferente. Y por eso yo te decía que en esta combinación se logran distintos efectos tímbricos. Eso es justamente una de las búsquedas del barroco. Si nosotros pensamos en la música barroca, nunca vamos a encontrar todavía conformaciones instrumentales estables.
Vos decías que había desaparecido el instrumento.
Sí.
Y la explicación es, dejó de usarse.
Dejó de usarse.
Fue sustituido por otro.
Sí, porque lo que sucede es que a medida que va transcurriendo el siglo XVII, empezamos a normalizar los conjuntos instrumentales, a hegemonizarlos. Con Haydn, por ejemplo, surge de forma espontánea el cuarteto de cuerdas, la conformación fija de dos partes de violín, una de viola y otra de violonchelo. Sobre mediados del siglo XVII surge un conjunto en la corte de Luis XIV de Francia, que eran los 24 violines del rey. Entonces eso va conformando una base de conjunto instrumental o una base de orquesta para las cuerdas, que son esas cuatro partes de instrumentos de cuerda. Pero recién en 1800, con la primera sinfonía de Beethoven, por ejemplo, tenemos consolidada la estructura de la orquesta sinfónica. Todas las sinfonías de Haydn y de Mozart tienen distintos instrumentos, siguen en esta inercia de la conformación instrumental del barroco. El siguiente ejemplo, ahora vamos a pasar a la familia de los oboes. En primera instancia vamos a compartir un movimiento, un trozo de un movimiento de una sonata de Georg Philipp Telemann, un compositor alemán que vivió entre 1681 y 1767. Aquí vamos a escuchar el oboe como instrumento melódico, con su acompañamiento de bajo continuo también, y este oboe es el que ha perdurado desde el siglo XVIII hasta nuestros días. Muy bien, ese es el oboe que todos conocemos cuando vamos a un concierto de una orquesta sinfónica, es el que escuchamos dar el la para que todos los instrumentistas afinen. Hay otras versiones, como decíamos al comienzo de nuestro encuentro de hoy, de este instrumento. Había un instrumento mucho más grave que se llamaba oboe da caccia, oboe de caza, porque tenía la particularidad de tener una campana de proyección, de amplificación del sonido. Y vamos a escuchar un ejemplo de una de las cantatas de Juan Sebastián Bach, en las cuales él utiliza este oboe da caccia.
Menos brillo, podría decir alguien.
Justamente, eso está dado tanto por el registro, que es más grave, como por la proyección, la amplificación del sonido que se hacía con una campana que era de metal. Entonces ahí ya el aire pega, la columna de aire vibra dentro de un cuerpo de madera, pero se amplifica en una campana de metal y queda con menos brillo, como tú decías, porque es cuando como soplamos una armónica y no le damos demasiada potencia al soplo, y es como que hay como una vibración que es lo que te saca el brillo, ¿no? Como último ejemplo de estos oboes desaparecidos, y que hoy en la práctica interpretativa que se busca restaurar, las interpretaciones podemos incorporar estos instrumentos. El último, decía, que vamos a escuchar es el oboe d'amore, en otra de las cantatas de Bach. El oboe d'amore, ustedes van a ver que lo dice su propio nombre, es un oboe con un sonido más dulce del que estamos acostumbrados. Thank you.
registro totalmente distinto.
Totalmente distinto. Es un timbre, como decíamos, más dulce, es menos nasal y menos, diría yo, como apretado que el oboe que ha sobrevivido y que seguimos cultivando en la orquesta sinfónica. Así es, el mundo de los instrumentos es un mundo en sí mismo, porque la música es un universo, y bueno, la forma de ejecutarla, la música, es a través de los instrumentos y a través de la voz, que también es el instrumento humano, digamos.
Buen repaso, nos reencontramos el lunes.
Muchas gracias, hasta el lunes.